Muy buenos días. Dios los bendiga. Esta mañana vamos a continuar en este momento de adoración al Señor. Y en esta ocasión, como parte del servicio, porque todo forma parte del servicio, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la guía, la dirección de nuestro Padre y que en esta mañana podamos juntos recibir aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Tú eres bueno, tú eres nuestro Padre y tú quieres lo mejor para tus hijos. Ayúdanos, Señor, danos oídos, danos disposición para recibir aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. En tus manos nos encomendamos. Es tu palabra, palabra bendita, palabra eterna. Y rogamos, Señor, la guía, la asistencia y la dirección de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esta mañana quiero complementar el tema que tratamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de correr la carrera. Y cuando hablábamos de la carrera, nos estábamos refiriendo a lo que nos toca vivir, a la vida que Dios nos tiene preparado. ¿Cuántos años? No sabemos. Pero hay una vida y una carrera que tenemos que correr. El asunto está que en esta carrera probablemente ya nos cansamos. Propio del caminar y del correr, puede ser que ya estemos cansados. La otra posibilidad es que estamos yendo despacito, porque estamos agobiados de problemas, de tristezas, de depresiones, de lamentos. Y eso nos está llevando a correr despacio. La otra posibilidad que muchas veces surge es la de abandonar. Yo esto lo dejo, renuncio. Ya no quiero continuar. Prefiero buscar otras alternativas de vida, pero esto de correr la carrera con Cristo, esto de correr la carrera en la fe, me está resultando gravoso, pesado, incómodo. Muchas veces me siento solo, triste, abandonado y deprimido. Pero esa es la carrera que tenemos. Por eso que el autor de Hebreos decía, corramos la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la mejor manera de correr la carrera es poniendo la mirada en Jesucristo. Y la manera práctica de poner la mirada en Jesucristo es escuchando lo que Él tiene que decirnos por medio de la palabra, de la Biblia, y teniendo la oportunidad de hablar con Él. Hablar es orar, orar es conversar. Cuando hablamos de orar no estamos hablando de rezos preconcebidos, sino del tiempo que tú puedas abrirle tu corazón y puedas conversar con Dios. Corramos la carrera puestos los ojos en Jesús. Hoy quiero complementar esto. ¿Por qué? Porque en la carrera sucede algo. ¿Y qué es lo que sucede? Una palabra que comienza con C y termina con S. Y es crisis. Cuando uno va en esta carrera, tarde o temprano, tiene que enfrentar su crisis. Por eso que lo que yo quisiera resolver el día de hoy es cómo poder vivir en tiempo de crisis en esta carrera. Sabiendo que las crisis llegan tarde o temprano. Si nosotros quisiéramos dar una breve definición, ¿qué es una crisis? Una crisis, como lo describe su palabra, es un conjunto de cambios. Ya los cambios de por sí es una crisis. El tener que haber venido a este país, muchos de nosotros somos inmigrantes, ese cambio genera una crisis. El cambio de estatus genera una crisis. El mudarnos ya es una crisis. Todo cambio genera crisis. Periodo o situación de dificultades o cambios bruscos. El asunto está, mi querido hermano, de saber vivir nuestra crisis. Tú has tenido tus crisis y quiera Dios que las sepamos sobrellevar o mejorar la situación en medio de la crisis. Y si no has tenido crisis, pues no quiero ser persona que da malas noticias, pero prepárate que ya viene, ¿no? La buena noticia es que las crisis vienen. Es como, por ejemplo, de manera natural, en algunas partes del mundo, aquí no se nota, pero en algunas partes del mundo, lo normal en el año son las estaciones. el verano, la primavera, el invierno, el otoño. Esos son los cambios naturales. Y si nosotros quisiéramos alegóricamente, de manera figurada, utilizarlo en nuestra vida, bien podríamos decir, no solo en el año, sino en etapas de la vida, nos toca vivir nuestro propio verano. Cuando tú vives tu verano, la palabra verano es sinónimo de campos verdes, sinónimo de sol. Verano son vacaciones. Verano es algo resplandeciente, es alegría, es luz, es esperanza. Verano nos habla de ilusiones, verano nos habla de vacaciones. Y qué lindo, ¿cómo no quisiéramos estar siempre de verano? Para otros, su vida es como una primavera. Están pasando por una etapa de primavera. La primavera es flores, la primavera es campos verdes, la primavera es sonrisa, la primavera es alegría. Pero también hay otoños, cuando ya las hojas se secan, cuando ya el ambiente es gris, cuando ya no hay tanta alegría, sino más bien todo es así oscuro, todo es opaco. Y para otros les toca pasar el invierno. Hay que abrigarse porque hace frío. Ya no confío en mí mismo, en lo que yo pueda tener, sino necesito cobijarme, necesito protegerme. Y por eso que cuando uno mira los cambios de estaciones, es interesante que de alguna u otra manera a ti y a mí nos toca, si me escuchas bien, nos toca pasar por esas estaciones. Es posible que tú estás viviendo tu verano lleno de verdor, lleno de alegría. O es posible que estás viviendo tu primavera. Todas son flores, todo es sonrisa, todo es alegría. O es posible que estás viviendo tu otoño, donde estás viendo que las hojas se secan, donde estás viendo un panorama gris, triste, mucha melancolía, mucho llanto. O de repente estás viviendo tu propio invierno, donde necesitas abrigarte, protegerte, estás sufriendo las inclemencias del tiempo. Pues querido hermano, tenemos que aprender a vivir con esos cambios. Todos nosotros de alguna u otra manera hemos sido afectados o tenemos que enfrentarnos a algunos cambios. Por eso, qué importante es que nosotros podamos entender que la crisis es una realidad. Por eso que decíamos hace un momento que cuando hablamos de crisis estamos hablando de un conjunto de cambios, un periodo o situación de dificultades o muchas veces son cambios bruscos. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que podemos superar la crisis, que podemos vivir en medio de la crisis. No existe, y déjame aclarar la situación, no existe tal cosa como una vacuna que hace que nos vacunemos y ya nunca más tengamos crisis. Es un error pensar de que por el hecho de haber puesto mi fe en el Señor, ya no voy a tener problemas. Todo lo contrario. Es muy posible que por haber puesto tu fe en Dios, los problemas aumenten, se multipliquen. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que ahora tienes un recurso, que ahora tienes a alguien en quien confiar, tienes al Todopoderoso que te puede ayudar a sobreponerte cuando estás pasando por el otoño, cuando estás pasando por el invierno o cuando estás disfrutando de la primavera o del verano. ¿Tú te has dado cuenta que muchas veces cuando sufrimos una crisis nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me ha tocado a mí sufrir esto? ¿Por qué a mí me ha tocado padecer con esto? ¿Por qué yo tengo que llorar por esto? ¿Por qué tengo que estar deprimido por esto? Pero ¿te has dado cuenta que esa pregunta no nos las hacemos cuando todo nos va bien? Cuando estamos bien, contentos, felices, trabajando, ¿por qué no te preguntas por qué me va bien? ¿Por qué estoy gozando la vida? ¿Por qué la disfruto? Allí no nos hacemos la pregunta. Nos las hacemos cuando estamos mal, cuando estamos en crisis. Y pensamos que no lo merecemos, que es injusto lo que estamos viviendo. Pero hermano, es una realidad. Tarde o temprano, y a ti y a mí, nos toca vivir una crisis. Y hay que enfrentarla. Por eso alguien ha escrito una cosa como el perfil de una crisis, ¿no? Que son algunas características, que es bueno detectarlas para luego ir a la respuesta bíblica. Luego de detectar cómo es el perfil de una crisis, nosotros podamos ver que en Dios, en Cristo, hay respuesta. Que la Biblia siempre nos va a dar el camino para que nosotros podamos darnos cuenta que en Jesucristo podemos estar completos. Que en Jesucristo hay vida, que en Él hay vida en abundancia. Por eso siempre vamos a insistir que vale la pena confiar en Dios. Vale la pena tenerlo a Él como nuestro modelo, como nuestra pauta, como nuestra guía. Hay un escritor, no sé si les suena, Honoré de Balzac. No lo digo en el buen francés, pero más o menos así leyéndolo, Honoré de Balzac. Él decía esto: en las grandes crisis, el corazón se rompe o se curte. En las grandes crisis, el corazón se te rompe, te destrozas, te quedas mal o se curte. Cuando decimos curte, es madura, se entrena, el corazón se familiariza, se mejora. Y eso puede pasar. Una crisis te puede ayudar a mejorar. La gente que va subiendo y va escalando no es porque la vida le sonríe y todo está a su favor, no. Tú te vas a dar cuenta que la gente que ha pasado por muchos problemas, pero han tenido la habilidad de saberlos resolver. Problemas y crisis van a haber. El punto es saberla vivir como creyente y como hijo de Dios. Esta persona que describe el perfil de una crisis dice que las características propias de cuando uno está pasando por una crisis son las siguientes. Su perfil es así: el mundo parece derrumbarse. En épocas de cambio y de transición sentimos que el mundo ha cambiado repentinamente y que todo se viene abajo. Una crisis nos hace perder la esperanza. Una crisis hace pensar que ya no hay salida, que todo se derrumbó, que todo se acabó, todo se cayó. La otra característica es ese sentimiento de amargura. Pareciera que todo va en nuestra contra. Ya no nos ayuda nada. Hemos buscado ayuda por aquí, por allá, y no encontramos respuesta. Inclusive estamos entrando a la fe en Dios y como que empieza a sentirse un saborcito de desilusión y de tristeza. Y empezamos entonces a ver que como que no hay camino, que como que no hay salida, como que no hay respuesta. Y eso agudiza nuestra crisis, porque empezamos a sentirnos amargados, fastidiados, y ese sentimiento va en aumento cada vez más. El otro rasgo es el sentimiento de pérdida. Los cambios muchas veces nos llevan a perder. Siempre me acuerdo de una obra de teatro que vi aquí, que se llamaba Lo que yo era. Y así el personaje, este casi era un monólogo, donde hablaba de lo que él era en su país. En mi país yo era profesional, en mi país yo era querido, en mi país yo tenía amigos, en mi país yo tenía trabajo, en mi país yo la pasaba bien, y eso yo era. Y aquí él se sentía un desecho. Aquí se sentía poca cosa. Aquí se sentía como que estaba perdiendo su calidad de humano, su identidad. Su estima propia estaba por los suelos. No se sentía querido, no se sentía estimado, no se sentía apreciado. Pero sí, cuando recordaba lo que era antes, lo que era en su país, vivía de esa nostalgia, vivía de ese recuerdo. Y la crisis precisamente lo que hace es hacernos llevar al pasado. Todo tiempo pasado fue mejor. Y no nos damos cuenta de lo hermoso que puede ser tu presente. No nos damos cuenta de lo maravilloso que puede ser tu futuro. No nos damos cuenta de lo hermoso que puede ser tu vida a partir de ahora cuando te afirmas y realmente abres tu corazón al Señor. Por eso que una crisis nos lleva a estar pensando en lo que hemos perdido. Una crisis nos lleva a dos cosas: o temor a la muerte o el deseo de suicidarnos. Estamos en una tremenda crisis y ¿cuánta gente piensa que el camino es morirse? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero muchas veces pasa ese sentimiento en una aguda crisis: mejor me muero. Y hasta lo oramos: Señor, llévame, ¿no? Señor, sácame de este mundo, ya no aguanto más, ya no soporto esta situación. Y eso es porque estamos en crisis, porque la estamos pasando mal, porque no encontramos algo que verdaderamente pueda darnos deleite y gozo. O pensamos que somos seres desdichados, los únicos que estamos sufriendo y padeciendo determinadas circunstancias. Cuando recordemos, hermano, que así como el mundo natural cambia las estaciones, así también tu vida va a cambiar de estación. Si ahora estás en el invierno, yo creo que pronto ya vendrá tu verano, vendrá tu primavera. Si estás pasando por tu otoño, donde ves que todo se seca, todo es gris, todo es aburrido, todo es triste, tranquilo, ten fe en Dios, que ya viene tu primavera. Las estaciones cambian, la vida cambia, uno cambia. Y creo que es ahí donde tenemos nosotros que entender que hay que saber vivir, hay que saber sobreponernos, hay que saber hacer frente a estas situaciones cuando pasamos por estos momentos. Y por último, la tercera o la quinta característica es la tentación a retroceder a lo conocido y lo seguro. Como que mejor abandono todo. Regreso atrás, regreso al pasado. Y hablando en términos a los que me refiero básicamente de haber puesto nuestra fe en el Señor, ¿cuánta gente piensa que la vida sin Dios es mejor? Que no necesitamos de iglesia, no necesitamos de Biblia, no necesitamos de nada de eso. Entonces mejor lo abandono todo y vivamos como viven las mayorías. Olvidando que el concepto y el modelo de las mayorías no siempre es el camino que Dios quiere que tú sigas. El camino de la felicidad, el camino de la vida, el camino de los ríos de agua viva que el Señor le ofrece, es uno solo. ¿Y sabes cuál es? En Cristo Jesús. Por eso que Él decía que la puerta que lleva a la perdición es ancha. Y son muchos los que entran por ahí. Eso es fácil entrar. ¿Por qué es fácil? Porque es ancho. Es cómodo. Tú puedes entrar ahí con tu mochila, con tu guitarra, con tu cajón, con tu pandereta, con todo. Con todo lo que tú quieras. Pero la puerta que lleva a la vida es estrecha. Y a nadie le gusta vivir en estrechez. Pero ese es el camino victorioso. Porque ese es el camino en Cristo que verdaderamente te dará la victoria, te dará la buena vida y te dará la salvación. Por eso, en resumen, ¿cómo podemos vivir en crisis? ¿Qué podemos hacer? Permítanme darles 3 o 4 pautas basadas en una historia real. Nos va a parecer impresionante, espeluznante. Cuando yo la leo, la estoy leyendo después de varios años otra vez, es impresionante a los extremos que una persona puede llegar cuando está en crisis. Las locuras que uno puede hacer cuando la está pasando mal. Uno puede empezar a romper todos sus principios, todo lo que aprendió de chiquito, de grande, todo lo puede tirar por la borda, todo lo puede tirar al costado, solo por salir de su crisis. Y miren ustedes, lo primero que tenemos que hacer para vivir en una crisis es identificar las causas. Y en este caso, la historia a la que yo me voy a hacer referencia ocurrió 850 años antes de Cristo. Está narrada en el libro de Segunda de Reyes. Que dicho sea de paso, yo los animo a leer el Antiguo Testamento. Ahí hay unas historias maravillosas, impresionantes. Si usted ha leído o ve algunas series, estas de intriga, de amor, de seducción, mire, eso no es nada con todas las historias que usted puede encontrar en la Biblia, que verdaderamente son impresionantes, pero que sobre todo nos da lección y nos da enseñanza. Aquí ocurrió en el año 850 antes de Cristo, y el problema de esta crisis es de un pueblo en general. Una ciudad que está sitiada. ¿Y cómo lo narra el libro de Segunda de Reyes? Dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. ¿Cuál es la crisis? La crisis es que hay una ciudad que está sitiada. ¿Qué cosa es sitiar? Es cercar a una ciudad, en términos modernos, bloqueo. ¿No? ¿Han escuchado la palabra bloqueo? Hay que bloquear a tal país. Pero este era un bloqueo, donde los bloquearon totalmente y la táctica era: vamos a bloquearlos, vamos a sitiarlos y así no van a tener nada, se van a morir de hambre y nosotros los vamos a poder derrotar, los vamos a poder vencer. Entonces, cuando uno sigue llegando, leyendo la historia, nota que este bloqueo generó una tremenda crisis. Nosotros queremos ver qué hacer en una crisis. Pero miren a los extremos, identifiquemos la crisis. ¿Hasta dónde había llegado? Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. No sé cuántos de ustedes comen cabeza de burro, ¿no? O han comido una sopa de cabeza de burro. Pero miren, el hambre era tal que todo vale para quitar el hambre. Y una cabeza de burro costaba 80 piezas de plata. ¿Saben cuánto es 80 piezas de plata? En términos de hoy, vendrían a ser aproximadamente 2 libras de plata. En money, más o menos $500, 450, $500. Eso sería lo que costaría hoy en día en la crisis en la que ellos estaban y estaban dispuestos a pagar eso, solo para tener su cabecita de burro. Y con una cabeza de burro seguramente lo más que podían hacer era un caldito, ¿no? ¿Y cómo lo sazonaban? Ahí dice, la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas. Un cap es menos que esto. Un cap es un litro, casi un poquito más de un litro. Y acá dice un cuarto de cap, menos de esto. ¿Pero de qué? Estiércol de palomas, llenecito. ¿Y saben por qué usaban el estiércol de palomas? Porque era para darle saborcito, por la sal que tenía el estiércol de paloma. Esa era la crisis, esa era la desesperación. No sé si les invitaba a almorzar hoy día, ¿no? Si alguno quiere comer, le puedo invitar una cabeza de asno con su cuarto de cap de estiércol, ¿no? El estiércol, miren, 5 piezas de plata que representaban para nosotros hoy en día $27. Estiércol de paloma. Esa es la crisis. Entonces, lo que estamos viendo entonces, que en esa situación de hambruna, de necesidad, se generan muchos problemas. ¿Cómo vivir así? ¿Cómo vivir así? ¿Cómo hacer frente? ¿Qué se hace? La historia continúa. En primer lugar, uno de los grandes errores que cometemos en medio de una crisis, que somos atraídos por hacer lo que nunca habíamos pensado hacer. Por eso, querido hermano, cuando estamos viendo la, como decimos, cuadradito, cuando la estamos pasando mal, no es el mejor momento para tomar decisiones. Deja que las cosas se calmen un poquito, aguanta un poco, porque muchas de esas decisiones que tomamos en crisis son, como decimos popularmente, con el hígado, con la emoción, con las ganas de reventar, con las ganas de salir, llenos de ira, llenos de cólera, llenos de fastidio. No es el mejor momento. Por eso, esta gente en medio de su crisis, miren qué locuras hacen. No lo va a creer, pero ahí está. Había un problema de 2 mujeres que vienen al rey, se quejan ante el rey. Después el rey les pregunta, ¿qué te pasa? Ella contestó, esta mujer me dijo, mira, comamos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos el mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos los comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo ahora para que nos los comamos. Pero ella, ¿qué hizo? Lo escondió. Entonces, frente a ese lío, fueron al rey a quejarse. Pero noten las cosas, querido hermano, que están haciendo. Esto no es una cosa popular de todos los días. ¿Cómo mata a tu hijo para que nos los comamos? Por eso decíamos hace un momento, en medio de la crisis la gente hace locuras. En medio de la crisis hacemos lo impensable, hacemos cosas aberrantes. Por eso, hermano, lección número 1, cuando estés pasando por una gran crisis, espera, no tomes decisiones. Porque muchas de esas decisiones pueden ser extremas. Y como bien dice este pensamiento, en tiempos de extrema angustia, estamos dispuestos a considerar alternativas y salidas que en otro tiempo hubiéramos considerado abominables. ¿Por qué crees que muchas mujeres entran a la prostitución? ¿Tú crees que ellas nacieron para ser prostitutas? No. Han habido situaciones y cuando gente conversa con ella dice, yo jamás me imaginé que iba a ser algo así. Pero la crisis me llevó a volverme prostituta. Un padre que no tiene trabajo y ve que sus hijos se mueren de hambre, ese padre empieza a pensar que la solución es robar. Vamos a robar. Empieza a pensar en eso. En los momentos difíciles y de crisis, uno empieza a pensar, esa tendrá que ser la salida, porque yo he buscado trabajo aquí, he buscado trabajo allá, ¡nada me da! Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a robar. Robemos. Una mujer que queda en estado y que no lo planeó, y el muchacho se fue y lo abandonó y no quiere matrimonio, ¿qué empieza a pensar? Abortar. Y es su derecho, se dice ahora, es su derecho, ella lo tiene que hacer. ¿Se dan cuenta cómo en los tiempos de crisis nosotros consideramos que hay salidas que pueden ser opción y empezamos a racionalizar y a considerar cosas que probablemente en los tiempos de bonanza y de tranquilidad nunca se nos hubiera ocurrido? Nunca se nos hubiera ocurrido abortar, nunca se nos hubiera ocurrido prostituir, nunca se nos hubiera ocurrido robar, nunca se nos hubiera ocurrido matar. ¡Jamás! Eso no estaba en mi código, eso no lo había pensado nunca. Pero lamentablemente la crisis ha llevado a mucha gente a tomar decisiones erradas. Por eso, querido hermano, para vivir en tiempo de crisis, cuidado. Cuidado con estar tomando decisiones que no son las correctas. La otra situación que hay que tener cuidado cuando uno está en crisis, ¿y sabes cuál es? Buscar culpables. Por eso que en tiempo de crisis no debemos de buscar culpables. Siempre la tendencia, ¿y quién tiene la culpa? ¿A quién le echamos la culpa de este problema? Yo quiero que rueden cabezas. Como fue lo que pasó en esta situación de estas mujeres que vinieron al rey a traerle este problema, el rey lo primero que pensó fue, aquí hay un culpable. ¿Y quién fue el culpable? Para el rey, Eliseo. Entonces el rey juró, que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros, ¿no? Le saco la cabeza. Porque el rey pensó que por culpa de Eliseo estaban en esa situación crítica. Por la culpa de él estaban pasando toda esa hambruna. Por consecuencia de sus decisiones se había creado todo ese cerco. Hay que culpar a alguien. Y eso es una tendencia frecuente. El pueblo de Dios acusaba a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés llevaba al pueblo rumbo a la tierra prometida? Y empezaron los problemas y se encontraron que no tenían escapatoria, que en la huida estaba frente a ellos el mar y atrás venía el ejército para volverlos a tomar prisioneros. Todos se le vinieron encima a Moisés. Igual pasó con David, cuando los del pueblo de Dios regresaron después de un fracaso, quisieron apedrearlo, quisieron atacarlo. Gedeón, en sus momentos críticos, ¿saben lo que él decía? Señor, tú me has desamparado. Y esa es la expresión común de las personas cuando están en crisis. Dios me abandonó. Dios me ha dejado. Dios se olvidó de mí. Dios no existe. No es justo lo que a mí me está pasando. Es culpa de Dios. Y esa es la tendencia. Culpar. Hay alguien que es el culpable de mi crisis. Por culpa de tal o cual yo estoy pasando lo que estoy pasando. Así no se enfrenta la crisis. Así no se resuelve. Por eso, querido hermano, en los tiempos de crisis, permíteme esta frase, no pierda tiempo buscando culpables. No pierda tiempo, ahí se va a gastar. Va a perder, como dice la frase, va a perder tiempo y no va a resolver el problema. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la solución? Una frase, un concepto, una idea. ¿Cómo vivir? ¿Cómo hacer frente al tiempo de crisis? La solución está en que busques a Dios. La historia continúa, por eso digo, sigan leyendo el libro de Segunda de Reyes y miren cómo termina. Eliseo les responde, escucha el mensaje del Señor. Ahí está la respuesta y lo he remarcado en rojo. ¿Quieres hacer frente a tu crisis? Escucha a Dios. Porque en los momentos de crisis nuestra tendencia es consultar a medio mundo. Ir por aquí, ir por allá desesperados. Y no está mal eso, buscar ayuda. Pero ¿sabes lo que es peor? Que nunca oramos, nunca le preguntamos a Dios, nunca le ponemos nuestra carga al Señor. Por eso yo te invito que antes de pedir ayuda, primero consúltale a Dios. Encomiéndale al Señor tu problema y dile, Señor, yo estoy sufriendo, esta es mi crisis, este es mi drama, este es mi problema. Y eso es lo que les dice Eliseo. Escuchen el mensaje del Señor, esto dice el Señor. Y les da buenas nuevas, que esta crisis, esta inflación, estos precios tan altos van a mejorar. Y él le dice, mañana a esta hora en los mercados de Samaria, 7 litros de harina, ya 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, ya como para hacerse unas arepitas, ¿no? Ya la harina va a ir resolviendo el problema. Y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Ya los precios varían, el mercado empieza a florecer y etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la condición, hermano? ¿Cuál es la base? Escucha a Dios. Escucha a Dios. Seamos honestos. En la crisis muchas veces escuchamos a todo el mundo y no tenemos tiempo para escuchar a Dios. No nos damos la paciencia, la tranquilidad de separar, de apartarnos y decir, bueno Dios, ¿qué hago? O Señor, ayúdame, dame sabiduría para enfrentar esta situación. Eso fue lo que hizo Moisés. Cuando estuvo en los momentos más críticos, dice la Biblia que él consultó al Señor. Eso es lo que hizo Pablo, cuando tuvo ese aguijón que lo mortificaba y lo molestaba, y le pedía a Dios que se lo quitara, Dios no se lo quitó. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros muchas veces creemos que si yo le pido a Dios, automáticamente me va a quitar el problema. Hay veces Dios quiere que tú tengas ese problema, porque quiere enseñarte algo, quiere que aprendas algo, quiere que madures en algo. Como dijimos al comienzo de esa frase, o tu corazón se rompe o tu corazón se curte. Es decir, se entrena, madura. Y a veces, querido hermano, los golpes se enseñan. Y hay que aprender a vivir con algunos golpes. Porque eso nos va a madurar y nos va a ayudar. Por eso que Pablo rogaba, Señor, ¿no? He pedido al Señor que me quite este aguijón. Y la respuesta de Dios fue, no te lo voy a quitar. Más bien, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Dios quiere perfeccionarte. Y muchas veces tenemos que decir, Señor, ayúdame a soportar esta crisis. No decir, ¿por qué a mí? Sino, Señor, ayúdame a enfrentarla, ayúdame a soportarla, ayúdame a darle cara a esta situación. Y Señor te va a dar lección, te va a dar enseñanza. Por eso me gustan mucho estas palabras del salmista. Un salmo muy conocido como el Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá. Dios no duerme, ni se adormece. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. Él estará allí. Yo como zurdo reclamo, también está a mi izquierda, ¿no? Él es mi sombra también a mi mano izquierda, ¿no? El concepto de derecha es el brazo importante, pues para mí el importante es la izquierda. También va a estar ahí, en todo momento y en toda circunstancia. ¿De dónde vendrá mi socorro en tiempo de crisis? Mi socorro viene de Dios. Mi ayuda, mi recurso viene de Dios. Clama a Dios y Él te va a oír. Pídele a Dios y Él te va a escuchar. Él va a atender y va a socorrer tu petición. Tenlo por seguro. ¿Qué necesitas? Creer. Cree. Créele a Dios, confíe en Dios y Él hará. Por eso, si nosotros queremos ir terminando a la pregunta que nos hemos hecho, ¿cómo vivir en tiempo de crisis? La respuesta sería la siguiente, con otra pregunta. En tiempo de crisis, ¿a quién te aferras? ¿A quién te aferras? Esa es clave. Cuando estás pasándola mal, ¿en quién dependes? Hay gente que depende en sí mismo, gente que depende en su familia, gente que depende en su trabajo, gente que depende de sus recursos. Dice, yo lo tengo, tengo lo necesario. Pero ¿sabes qué? Va a llegar un día en que todo lo que tienes no te va a servir para nada. No sirve. Por eso la pregunta es, ¿en qué nos aferramos? Porque de las cosas que nos aferremos delante de Dios no tienen validez para tener acceso. Yo no le voy a decir al Señor, yo voy a tener acceso porque tengo esto, he logrado esto, hice tantas obras. No, nada de eso sirve. ¿Sabes lo que sirve? Haberse aferrado a Cristo. Por eso decía la semana pasada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabes cómo vas a ser fuerte, hermano? Como se ha cantado hace un momento. En Cristo fuerte soy. En Jesús fuerte soy. No en uno mismo, en Jesús. Uno es fuerte en Cristo, uno es fuerte en Dios. Y la preposición en habla de alguien que está metido, que alguien que está sumergido, que alguien que está dentro. Y la única manera de ser fuerte en Dios es que te sumerjas a Dios. Y eso es un acto de fe. Es un acto en el que realmente uno puede verdaderamente confiar y entregarle al Señor. Termino con una cita bíblica. En los momentos críticos, cuando el pueblo de Dios estuvo pasando por su crisis de que pensaban que iban a ser recapturados una vez más por los egipcios, Moisés estaba al mando, ya lo habían atacado, ya le habían dicho de todo, le habían dicho su vida, hasta de qué se iba a morir, y etcétera, etcétera. Pero luego se dieron cuenta que Dios estaba detrás de todo esto, y que Dios iba a obrar, y que Dios los iba a ayudar, que iban a pasar de esa estación crítica a una estación mejor, que iban a salir de su invierno o de su otoño para ir a su primavera. Miren estas palabras: no temas. ¿Estás pasando por tu crisis? No temas. Estad firmes. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y nota cómo termina: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Probablemente, querido hermano, cuando tú estás en tu crisis, ya estás cansado. Como hablábamos, la carrera que corremos, o nos cansamos, o vamos lentos, o ya queremos dejarla. Pues encomienda tu vida al Señor, y ¿sabes qué va a hacer Él? Él va a pelear por ti. Él es tu abogado, Él es tu defensor, Él hará la batalla. Jehová peleará por vosotros, ¿y cuál va a ser el resultado? Vosotros estaréis tranquilos. No es que la crisis va a desaparecer, probablemente tengas más crisis, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Tranquilidad. Vas a estar en paz y tranquilidad en medio de la crisis. Crisis vendrán, pero vas a estar tranquilo, que es lo que tanto anhelamos, tranquilidad en medio de la crisis. Así que, querido hermano, en resumen, para hacer frente a la crisis, escuchemos a Dios. Pongámonos en las manos del Señor, que Él hará. Amén.